Bienvenidos todos, aquí comenzamos África Nivel. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades, a las noticias que vienen del continente africano al continente vecino. Como cada semana, estamos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Barú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Geneto, La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. También a través de este portal del www.audio.urcm.net podéis descargar no solamente este programa, sino además todos los históricos hasta 2006. Y no solamente de Africanía, sino también de la otra cara de África. Radio Geneto, Onda Toledo, La Cultural, Ecoleganés, La Web Radio, Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Por supuesto que también podéis escuchar en streaming todas a través de las webs de estas emisoras el programa. Y por supuesto que también lo podéis encontrar, también no solo este, sino todos los históricos en el primer portal del conocimiento sobre África. www.africafundacion.org. Donde además de la información, además de la actualidad traducida al castellano minuto a minuto, para ti además tenéis la opinión de los mejores africanistas, de los mejores profesionales que trabajan en África, sobre la realidad del continente y los mejores trabajos de investigación para el desarrollo del continente africano. Opinión, cultura, cine, teatro, todo esto y más en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy os hemos preparado un programa que espero os agrade. Y tenemos aquí en los micrófonos de Africanía un hombre común. Una de esas personas que quizás pasen desapercibidas, pero son los que han hecho que desde hace mucho tiempo África, día a día, paso a paso, avance inexorablemente hacia el desarrollo y hacia un futuro próximo, cercano, en desarrollo y democracia. Estará con todos nosotros Antonio Lano, un misionero, padre blanco, vasco, que ha dedicado toda su vida al continente africano. Pues actualidad, las noticias, la agenda, todo esto y más aquí en Africanía. Bienvenidos. Estamos escuchando el jazz de Gail Thompson, que ya hace mediados de la década de los 90 hizo una gira por 7 países africanos. Acompañada por un grupo estelar de jazzmen. Y fruto de esa experiencia nace este Long Time in Togo. Que produjo Enya Records. Y vamos a ir trasladándonos desde el jazz de Gail Thompson, a la que hemos escuchado tocar la flauta, vamos al Tour Nahua, un tour que se hacía ya por los del año 2000, encabezado por el pianista y guitarrista Ray Lema, acompañado nada más y nada menos que del señor Paco Seri a la batería, Idrissa Diop en la percusión y Yakuba Sissoko en la cora.
ويا جان يا مولاي محمد
Los ritmos nahuas daban nombre, denominaban a este tour que hacía en principio de esta década del 2000 el señor Ray Lema. Y esto que vamos a escuchar ahora se llama Mr. X.
ويا جان يا مولاي محمد
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad, al tiempo de información que hemos traído directamente desde los medios de comunicación del continente africano directamente. Para ti hablamos de Nigeria, descalificas la sugerencia de Gaddafi de dividir el país en dos, uno musulmán y otro cristiano. El portavoz del Senado de Nigeria ha descrito al líder libio Muhammad Gaddafi como un hombre loco después de que sugiriera la división de Nigeria en dos partes, una para la comunidad cristiana y otra para la musulmana, para terminar con la violencia sectaria. El nuevo código de visados de la Unión Europea, que entrará en vigor a partir del 5 de abril, permitirá a los países de la zona Schengen no tener en cuenta la lista negra elaborada por Suiza con los nombres de 188 responsables libios que tienen prohibida la estancia en Europa, según ha indicado en Bruselas un portavoz europeo. El enviado de las Naciones Unidas para el Sáhara viaja a Marruecos para relanzar las conversaciones. El enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, llegó el día 17 de marzo a Rabat en el marco de una gira de una semana por el África del Norte que le llevará también a Argelia y a Mauritania, según un canal de televisión marroquí. En el curso de esta gira, la tercera de esta categoría, el señor Ross intentará relanzar las conversaciones directas entre Marruecos y el Frente Polisario con el fin de encontrar una solución definitiva al conflicto de la soberanía sobre el Sáhara Occidental. Ghana y Costa de Marfil se enfrentan por la frontera marítima sobre aguas ricas en petróleo. El presidente de Ghana, Jonathan Mills, se reunió con el enviado de Costa de Marfil el pasado día 16 de marzo para debatir la disputa de las fronteras marítimas de los dos países vecinos, zona en la que se han descubierto grandes reservas de petróleo. Esta disputa, según el presidente ghanés, podría perjudicar las relaciones entre los dos países vecinos. El reciente descubrimiento de reservas de petróleo en Ghana, en sus aguas territoriales, ha desencadenado una disputa con Costa de Marfil sobre la frontera. Accra acusa a Abiyán de reclamar parte de su zona marítima. Y en Zimbabue comienzan las negociaciones entre los rivales políticos con la mediación de Zuma. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, ha comenzado las conversaciones con el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, y el primer ministro del país, Morgan Tsvangirai, en un intento de resolver la crisis política que dura ya una década y ha contribuido a hundir a Zimbabue en la ruina económica. Mugabe y el líder de la oposición formaron un gobierno de unidad el año pasado para terminar con el estancamiento que se produjo en la política del país tras las disputadas elecciones y que ha logrado estabilizar la economía después de 10 años de contracción. La represión contra los homosexuales en Malawi preocupa a la comunidad de donantes. Los recientes arrestos de homosexuales en Malawi ha causado preocupación entre los donantes, según un oficial del Banco Africano de Desarrollo, afirmando que el país debería manejar este asunto con el máximo cuidado. Se espera que el día 22 de marzo se emita un veredicto en el juicio de una pareja homosexual arrestada el pasado mes de diciembre después de haber celebrado la primera ceremonia de boda entre cónyuges del mismo sexo del país. Otro hombre fue arrestado después por tener pósters defendiendo los derechos de los homosexuales en la capital comercial de Malawi, Blantyre. Gran Bretaña retira la ayuda a la educación en Kenia por la corrupción. El gobierno de Gran Bretaña ha anunciado que detiene la ayuda a la educación en Kenia citando la incesante malversación de fondos por parte de los funcionarios del país del África Oriental. La decisión se produce 3 meses después de que Gran Bretaña congelase 10 millones de libras de ayuda a la educación para Kenia por supuestos fraudes y saqueos de más de 800.000 de fondos anteriores por parte de funcionarios. Y Kuwait concede un préstamo a Etiopía de 24 millones de dólares para la construcción de carreteras. Etiopía y Kuwait han firmado en Addis Abeba un acuerdo de préstamo de 24 millones de dólares para financiar proyectos de construcción de carreteras en el país. Secuestro de trabajadores chinos en Camerún. El secuestro de 7 trabajadores chinos en una región costera rica en petróleo de Camerún es el último de una serie de ataques a los chinos por todo el continente. Un tribunal de Mauritania acusa a 7 personas por su relación con el secuestro de los cooperantes españoles. Un tribunal ha acusado a 7 personas en relación con el secuestro de 3 españoles en noviembre, 2 de los cuales aún siguen retenidos por los militantes de Al-Qaeda, según fuentes judiciales. Entre los 7 acusados, 3 están siendo procesados por participar en un crimen relativo al ataque a la vida y seguridad de las personas, así como su secuestro y detención ilegal. Otros 2 fueron acusados de ofrecer refugio y evitar el arresto de terroristas y otros 2 de suministrar alimentos a los secuestradores. El principal acusado es Amar Ulf Sig Ahmed, de 52 años, alias Amar As-Sakhruet, arrestado a mediados de febrero por un comando mauritano en Malí. Amar As-Sakhruet es sospechoso de dar apoyo logístico a los secuestradores, pero también de formar parte del mismo en el secuestro de los españoles y llevarlos a una base de Akim, en el norte de Malí. No se sabe con certeza si es un miembro de esta banda o si solo ha vendido a los rehenes a la organización.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Africanía. El ritmo de África.
Hola, somos de Vallecas y esto es Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, estamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y hoy tenemos a un buen amigo de Africanía. Él ya ha estado en otras ocasiones aquí en los micrófonos de los estudios de Africanía y siempre trayéndonos un trocito de África, sobre todo de la República Democrática del Congo, donde Antonio Olano ha estado, ¿cuántos años más o menos?
42.
42 años, toda una vida compartiendo con las sociedades del Congo, ¿siempre en una misma zona o no, repartido?
No. Partido, sí, en tres sitios distintos.
¿Y qué sitios eran?
Pues la última era el Kivu, o sea que el Kivu es con Bukavu, pero bajando abajo en la región del Kasongo y más bajo, allá donde estuve en un sitio 26 años, con un trabajo muy, digamos, universal, en el sentido de que había que trabajar la tierra, pero también iniciar al trabajo de, ¿sí?, hacer mejor el trabajo y también la agricultura, introducir nuevas plantas, nuevas semillas y tal. Eso ha sido pues lo más largo, 26 años hice en una misión.
Antonio Olano, él ya ha dicho, ha estado en misiones, él es misionero de África, más conocido como Padres Blancos. ¿Naciste en San Sebastián?
Sí, Astigarraga, sí, Astigarraga, cerca de San Sebastián, 7 kilómetros.
Eres además euskoparlante, ¿no? Porque tu lengua materna, además, siempre lo decías, que hablas mejor, hablas de los idiomas que sabes bastante, el peor que hablas es el castellano casi.
Sí, castellano con cierta dificultad, acentos y tal, pero sí, hasta los 20 años pues no sabía el castellano, no sabía, es verdad. Tuve que aprender.
Pues, o sea, ¿fue cuando te fuiste como padre casi para misiones cuando empezaste con el castellano?
No, ya en el seminario tuve también que aprender.
Sí. O sea, que vamos, tu idioma materno es el vasco.
El vascuence, sí, hasta los 20 años.
Y que todavía lo recuerdas con sí. Bueno, lo recuerdas o lo hablas con más facilidad.
Un recuerdo, la manera de decir. Cuando hablo en una lengua determinada y no tengo que tachar, o sea, que arreglar, eso significa ya está dominando. Uno es para el vascuence y el otro es para el swahili, la lengua que se habla en muchos países de África, en la parte...
La lengua franca, ¿no? Digamos, es una lengua que habla toda la zona de... es el idioma oficial de Tanzania, pero también hablas en Kenia.
Sí, eso es.
Y muchas partes de la República Democrática del Congo.
También el mismo Congo, que es 5 veces España, grande, y hay una región que es swahili parlan, o sea que es el swahili, la lengua para la gente.
Tú formas parte de una gran comunidad de vascos que fueron para África como Morte, como tantos otros, ¿no?
Pues sí, ya ha habido así unos cuantos, hasta Padres Blancos, en ese Congo, porque era inmensa. Aquí está Aurelio, uno, Elizari, todavía continúa, y en fin, mi memoria no es muy rápido para responder, pero sí... De España, pues ha tenido, por ejemplo...
Un cierto peso.
Sí, como nombres. Y el trabajo que hemos hecho los castellanos, los españoles, pues ha sido gente que le ha gustado visitar la gente. Y han ido y allá pues ha dejado sus trazas, digamos, porque iban donde la gente para hablar y para contactar.
Oye, precisamente creo que has tocado uno de los puntos más importantes. Un trabajo, sois misioneros, pero el trabajo social, el trabajo por las gentes, el trabajo de estructurar una sociedad muy, digamos, perjudicada por los conflictos, por los intereses económicos, y vosotros, en concreto, además, tú te has dedicado siempre a trabajar por la sociedad y a facilitar la vida de las personas.
Pues debido a que no tenía demasiado captado intelectualmente, pero a mí me ha gustado, estando en la pastoral, he decidido pues, visitar a la gente, administrar los sacramentos, catecumenado, y como he sido manual en mi trabajo, pues me ha gustado pues, primero mirar dónde a la gente, de dónde vive, es decir, beben agua, pero esa agua, ¿de dónde viene? Es la primera pregunta que hacía. Y para los varones,
los hombres de cada sociedad, de cada sí, pueblo, de cada villa.
Es un, vamos a ver si acierto a buscar. Porque
era una pregunta que tenía difícil respuesta, ¿no? Para los hombres del pueblo, ¿de dónde venía el agua que bebían?
Eso es. O sea, que decían, pero yo no me, no me he ocupado nunca de dónde viene la mujer o mi hija o las mujeres. Sí, pero tú no has hecho, no has ido nunca a dónde, de dónde sale esa agua. Y no, no es que no es una cosa de los varones. Sí, pero a los varones hay que dar también posibilidad de que puedan sacar agua limpia. Eso yo nunca. Pues mira, cada vez que yo llegaba con mi moto para hacer una reunión de pastoral, pero también de desarrollo y tal, yo decía, me gusta deciros que he encontrado la fuente, pero muy, muy sucia. La gente trae agua el sitio donde sale el agua del manantial, pero con el cazo, la cata, es una calabaza, cuando cogen, escogen, el agua está en el equilibrio y la transmisión y el contacto es 100%. O sea que vais llevando agua limpia, pero con contado,
contaminado.
Y esto para mí me parecía en conciencia pues la primera cosa que tenía que hacer. Y he tenido encontrado resistencia, sobre todo no decir demasiado, sois muy, unos vagos al no hacer. No, eso entra en la cultura y no son conscientes de que tienen que hacer. Ahora, decir, si tú bebes todos los días y no sabes de dónde viene ese agua, tu hombría, pues me parece que no es completo. Pues eso es el tema que en todas partes y es de gran actualidad. Porque allá, pues no hay robinet, como se dice esto, no hay grifos, ¿eh? Cada persona, pues baja, a veces muy cerca, puede ser 500 metros, pero puede ser también kilómetros, ¿eh? Que tienen que estar buscando, sobre todo, agua a beber. Pues ha sido para mí una actividad pastoral en el sentido de que, mira, vamos a ir ahora. Acabo de mirar y vamos a ver juntos cómo vamos a hacer. La primera cosa es que, si te das cuenta, pues aquí hay un sendero, pero está
en vertical
casi.
Las mujeres tenían que subir con todos los litros de agua en la cabeza y digamos,
doblada,
casi escalando, ¿no?
Completamente doblada. Esto, pero ¿cómo vamos a hacer?
Sí, digamos que, porque hay que explicar un poco que los ríos ahí no son planos, no están sobre una planicie, sino que es como una quebrada.
Eso es. Y yo solía, cuando viajaba en el avión, pues mira, aquí ciertamente hay árboles, pero también hay agua. Entonces, ¿cómo hacen eso? Pues aquellos que tienen un deseo de evitar la fatiga, por ejemplo, pues es interesante. Tú te pones en el sitio el más bajo. Bueno, ahora, ¿cómo voy a salir? Pues mira, primero hacer limpiar. Las hierbas del Congo son de 2 o 3 y medio, 3 y medio metros de altura. Entonces, primero limpiar, quemarlo. Y entonces empezar. Mira, aquí ha habido antes también un acceso al agua, pero el agujero que habían hecho se quedó, pues se cogieron de nuevo. Aquí ocurrirá lo mismo, porque la gente, una persona que va arriba, pues siempre mueve la tierra, sobre todo cuando ha llovido mucho. Entonces, mira, estamos en un sitio, vamos a hacer en zigzag. Yo creo que es una palabra que significa, pues, mira, quitar la verticalidad y haciendo. Pues,
y era eso, algo tan simple como eso, pero que sí, facilita la vida de las mujeres.
Tan sencilla que no hace nada. Y ha visto que cuando los hombres no se han comprometido, el agua que trae la mujer, o la madre, o la hija, pero esto ¿cómo está? Esa pregunta no se hace, porque no entra en sus preocupaciones, no es en su cultura. En cambio yo he tenido que romper diciendo, mira, vamos a ir juntos y vamos a ver. ¿Y cuántas veces ha ido? Padre, yo te agradezco porque nunca había pensado que yo tenía algo que hacer ahí abajo. Pues mira cómo está, mira cómo tu mujer y cómo coge el agua. Pues mira, aquí está al mismo nivel, pero resulta que está contaminado con el agua que está obstruida, o sea que no tiene paso. Entonces hay que limpiarlo y tal.
Tú decías unas cosas que a mí me gustaba mucho. Decías una frase que me parece esclarecedora del trabajo que se hace. Decías, yo me ocupaba del día a día. Es importante, sí. Porque cuando uno llega a muchos, quiere abarcar demasiado proyectos grandes, y muchas veces simplemente facilitar el día a día de las personas es ya un gran proyecto.
Sí, lo que dices tú, el día a día, a veces nuestra presencia en un barrio, pues a lo mejor es de 500 o 200 personas, y entonces pues un día y medio, según hacemos el programa, y ya lo utilizamos, y si vamos con unas personas al manantial, digamos, pues allá vemos, aquí hay que hacer, y es urgente porque fíjate cómo llevan el agua para beber, y eso está contaminado. Pero sí, el agua está diáfana, sí, pero los microbios no se ven al microscopio, solamente al microscopio, no, nuestros ojos no ven. Pues esas son cosas que a mí me ha llevado, porque a otros no les decía, yo les decía a los compañeros, mira, yo nunca he estado en la fuente, es una opción tuya, pero si todos los días que vamos a un poblado, una vez solamente, pues mira, yo empezaría por ahí. ¿Por qué?
Porque es vital, ¿no? Porque sin el agua vital, no se puede vivir.
Sí.
Oye, otra cosa que te has dedicado tú ha sido a la agricultura. Pues, y me acuerdo que nos hablabas cuando en una anterior entrevista que no hay nada más difícil que intentar cambiar la cultura agrícola de un pueblo. Y tú te dedicabas un poco a eso, a intentar introducir mejoras para precisamente una mejor alimentación del poblado.
Sobre todo pues utilizando semillas. Me gustaba, por ejemplo, el hecho de haber encontrado variedades de arroz, por ejemplo. Y hay arroz de 3 meses o de 6. El de 6 da más, pero hay que cuidarlo 3 veces en su crecimiento, sacar las hierbas, las malas hierbas y tal, pero también mejorar trayendo arroces.
Otras variantes,
por
me
ejemplo.
Me acuerdo que por aquel entonces estaba el Nerica, el New Rice for Africa.
Nerica, sí, famosa. Y yo no sé, yo he dejado un poco estos años, pero sí, había promesas porque hay arroces, por ejemplo, que ha venido de China, tenía, en 60 días estaba ya, pero comer aquello era, no sé, como una pasta hecho de yo no sé qué, no tenía
no
gusto.
No gustaba a la gente, ¿no?
No gustaba. Y también yo me di cuenta de que en una altura de 30 centímetros, 25 centímetros, pues tenía su espiga. ¿Cómo se dice? Maduraba en 2 meses. Y el hecho de que los pájaros comían mucho era porque comían a partir de la tierra. Los pies no estaban en el tajo de la planta, sino por tierra. Y observaciones que he hecho. Pero sí, habíamos puesto variedades que tenían hasta enriquecimiento en proteínas y tal, pero ahora no me quiero meterme, no estoy muy seguro de lo que estoy afirmando, pero hay arroces que alimentan más o menos, que tienen mejor gusto o peor gusto. El arroz, que yo he pasado 26 años, y le llamaban makoti, o sea, que significa dos camisas, koti, makoti. Entonces decían, esto, hasta Kinshasa, hasta Lubumbashi, esto tiene el mismo olor, el grano, el momento de comer, y también cuando se guarda en la... Sí,
o sea, que era una gran calidad.
Sí, tenía un gusto extraordinario. Y gente que después han estudiado, tienen cargos. Envíame aquel arroz y de Sola, donde está eso. Y el Lubumbashi, pues hay 1.250 kilómetros. Y otros hasta Kinshasa pedían que envíen un par de kilos.
Sí. Oye, pues muchísimas gracias, Antonio Olano, por estar con nosotros, por traernos recuerdos de tu República Democrática del Congo.
Pobre República Democrática. Estamos ahí luchando porque de parte de Bukavu, Ruanda, hay muchos ruandeses que entran. Y entran a destruir, robar. La gente sufre mucho, muchos congoleses sufren. Tampoco son demasiado vigorosos para defender lo suyo, pero sufrimos mucho, viendo la situación. Y viene de Ruanda.
Los ruandeses siempre han negado que estén ahora mismo en el Congo. ¿Tú qué podrías decir claro, ante eso?
Eso es una mentira diáfana. Una mentira diáfana.
O sea, hay tropas ruandesas, hay militares ruandeses en el Congo, sí, que están entrando para, digamos, sí, esquilmar las riquezas naturales.
Roban. No solamente cuestiones agrícolas, sino minerales. Sí.
El coltán.
Sí.
Bueno, eso es algo de lo que si quieres, pues volvemos a hablar en otra ocasión. Y que además es un tema que ya hemos tocado recurrentemente aquí y que denunciamos constantemente la presencia que está haciendo Ruanda en las fuentes, en las riquezas naturales de la República Democrática del Congo. Oye, me gustaría, la última vez que estuviste aquí te despediste en euskera y nosotros tenemos a gente, a radios que están emitiendo en Euskadi y además gente que nos escucha también y que entiende y que habla el euskera en otras partes del mundo y de España. La otra vez te despediste en euskera, me gustaría que lo volvieras a hacer, por favor.
Egunon, euskaldun danoidi. Nik estete egin urte askotan euskeraz, baina etortze zait errex eta faltigan gabe. Ez zait astu eta nahi nuke atzeneko egunetan izan lan bat euskeraz egitekoa. Eta nik uste balio du, penak balio du jarraitzea, gu jakindu degun hizkuntza hori, beste haidi ere oso aberazteko gure burua, gure entendimentua, aberaztu lenguak zarrak jakinaz eta erakutsiaz. Agur.
Sobre la música del Jazz África de Gail Thompson, entramos en tiempo de actividades. Ciclo de conferencias Sáhara Español Desconocido 1882-1976, el jueves 4 de marzo al 29 de abril, en Madrid, en la calle Ramiro de Maeztu número 8. Conferencia de etnicidad y estado en los Grandes Lagos por el profesor Roland Purtier, el 26 de marzo en la calle Ronda de Valencia número 2 en Madrid, en el auditorio de la Casa Encendida. Ahora nos vamos hasta Quito, en Ecuador, en la calle Wilson E1030, inauguración de la Casa Cultural Afroecuatoriana, perdón. Esto está entre Tamayo y 12 de octubre en Quito, en Ecuador. Inauguración de la Casa Cultural Afroecuatoriana. Y del 21 al 22 de abril, en Accra, en Ghana, misión de inversores a Ghana del sector del agua. Organizado por el Instituto Español de Comercio Exterior en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Accra. Y en Bélgica, 100 años del Real Museo del África Central, del 30 de abril al 2 de mayo, en Terburen, en Bélgica. El Real Museo del África Central, situado en Terburen, a unos 15 kilómetros de Bruselas, cumple 100 años, para lo que ha organizado toda una serie de eventos. Y como siempre llegamos hasta aquí en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana hacemos que se convierta Africanía. Este pequeño milagro en el que agradecemos, por supuesto, a Antonio Lano, misionero de África, que haya estado aquí compartiendo pues, sus experiencias con nosotros. Una dilatada experiencia de vida en el continente africano. Como decíamos al principio, quizás no uno de esos personajes de los que oyes, de los que lees, pero de los que verdaderamente han hecho África. Muchísimas gracias a Antonio Lano, así como también les agradecemos el apoyo, como siempre, a los equipos de cooperación, tanto del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, como de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Por supuesto, así como nuestro agradecimiento y cariño a Antonio Lano, a todos vosotros, porque sin vosotros, Africanía jamás sería posible. Un saludo y hasta el próximo programa. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación SO. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.